Bienvenido a este espacio, director. Con base en su experiencia, con lo que usted conoce como experto en la materia, ¿se incurre o no en un plagio, sobre todo poniendo atención a la tesis de doctorado por parte de la ministra Yasmín Esquivel?
Sí, bueno, por supuesto que es contundente la evidencia recabada, ¿no? Ahí sí que hay pocos argumentos, o no, como se dice coloquialmente, no hay para dónde hacerse en el caso de la ministra Yasmín. Aquí yo quisiera recalcar el valor que tiene el periodismo de investigación. Yo he estado escuchándolos a ustedes a lo largo de la mañana y ustedes han estado haciendo énfasis en el trabajo de investigación periodística que realizó el periódico El País, que nos parece, bueno, a mí me parece sumamente valioso que este tipo de ejercicios se hagan, porque recaba una serie de elementos que hacen contundente la conclusión, ¿no? Lo que realizó en un escenario estrictamente académico la entonces estudiante de doctorado, y antes, porque es conocido también lo que ocurrió con su tesis de licenciatura, pues es una falta grave, probablemente la más grave que se puede hacer en un escenario académico, ¿no? Atribuirse texto que uno no escribió. Esto, por supuesto, es un acto de deshonestidad académica, es un acto también de deslealtad respecto a las fuentes consultadas, respecto a los autores, que en su momento también trabajaron, invirtieron años, talento, su propia creatividad para plasmar ideas con las cuales están tratando de dialogar, no solo con más pares académicos, sino con el mundo entero, para tratar de proponer soluciones para X o Y problemas de la sociedad. Y entonces atribuirse esas ideas ajenas, por supuesto que no solo constituye un acto, digamos, de usurpación de ideas, sino que además es una jugada de mala fe y de poca lealtad de parte de quienes se supone que convivimos en entornos en los que reunimos las ideas propias y las ajenas para encontrar soluciones a problemas sociales. Esa es la dinámica que debe persistir en la elaboración de las tesis, y desgraciadamente lo que vemos aquí es un intento de engaño a instituciones, a sinodales, y por supuesto a todos los eventuales lectores de los documentos que ha redactado con el nombre de tesis o bajo el formato académico de tesis que ha hecho la ministra Esquivel.
Ahora, maestro, ¿no se puede creer que se trata de un descuido, como argumentó su representante legal, cuando copias textos completos o parciales de por lo menos 12 autores?
Así es, de ninguna manera. Incluso, es inverosímil decir que fue un descuido que simplemente sirvió a añadir unas comillas, porque incluso si eso hubiera ocurrido, Si simplemente se le hubiera olvidado colocar las comillas, de todas formas seguiría habiendo deshonestidad intelectual, porque seguiría sin haber autoría. O sea, una tesis debe ser un documento de autor, una creación original, para que puedas atribuirte que le estás aportando una idea nueva a la humanidad. Esa idea tiene que ser, por supuesto, tuya. Claro, se construyen utilizando y dialogando con las ideas de otras personas que deben ser debidamente citadas. Pero no puedes simplemente transcribir las otras ideas, incluso si las citaras, no habría autoría, simplemente habría transcripción, ¿no? Y en este sentido es valiosísimo que en las universidades sigamos discutiendo y sigamos revalorando y nunca obviando la diferencia entre crear ideas nuevas y transcribir las ajenas, ¿no? Porque se ha dicho, incluso esto me hizo recordar el caso de lo que en su momento se alegó en el caso de la tesis de Enrique Peña Nieto, que también recordarán que por ahí en otro trabajo de investigación periodística se identificó un problema muy similar al de la ministra Esquivel. Y en su momento también, en su defensa, se intentó decir que se le olvidó poner las comillas, como si eso hubiera bastado. Ni en el caso de Peña Nieto, ni en el caso de la ministra, se puede simplemente decir que fue un error de omisión. Lo acabas de decir tú, Griselda, en el caso de la ministra es increíble la cantidad de textos recabados, 12 autores distintos, y además hay incluso, si me permiten decirlo, un enorme problema de ingenuidad en la ejecución de este acto deshonesto, ¿no? Porque no tomó cualquier texto, no tomó un texto que, digamos, es poco conocido y por lo mismo va a ser poco probable que me detecten. Tomó textos de Mauricio Fioravanti, tomó textos de Jorge Carpizo, de Miguel Carbonell, de Ignacio Burgoa, de autores consagrados en su campo, ¿no? O sea, era relativamente sencillo que cualquier persona que leyera con cuidado y que estuviera, digamos, actualizado en el mundo del derecho, pudiera identificar que ahí había textos conocidos de autores que son referentes del mundo de la abogacía y del mundo del derecho en México, y no solo en México, a nivel internacional. Entonces, fue no solo deshonesta, sino, si me permite decirlo, incluso ingenua.
Por usar un eufemismo. Director, ¿cuándo estamos hablando de un plagio, o en qué momento estamos ante un plagio? ¿Cuántos caracteres, cuántas palabras, cuántos párrafos? Se lo pregunto porque decía Alejandro Romano, quien es el representante legal de la ministra Yasmín Esquivel, que jurídicamente no se puede hablar de un plagio, porque un plagio implicaría la publicación de la obra completa a nombre de otra persona. Y como no le puso copy-paste al libro entero, dice Alejandro Romano, no hay plagio.
Sí, no, honestamente ese argumento se cae de suyo. Por lo menos lo que siempre hemos tenido claro acá en el ITESO y en los escenarios académicos en los que he participado también en otras universidades, se considera plagio tomar una idea ajena. De hecho, vamos usando la palabra, bueno, el concepto de deshonestidad intelectual, porque luego también los abogados podrán argumentar en qué momento o cómo es posible incluso confundir la palabra plagio, como en la que nos estamos refiriendo en este caso, respecto a la toma de ideas ajenas, respecto a otras palabras que otros actos u otros delitos que también para los que también se utiliza esta palabra, ¿no? Por ejemplo, los secuestros. Para tratar de diferenciarlo, yo usaría la expresión deshonestidad intelectual. Es un acto evidente de deshonestidad intelectual, incluso cuando tomas un párrafo. Basta tomar un párrafo, pero atribuírtelo, ponerlo como si fuera tuyo, cuando en realidad es una idea ajena, por pequeño que sea el gesto, ya hay un acto de deshonestidad. Estás atribuyéndote una idea que no generaste tú y estás tratando de engañar a personas diciéndole que es tuya. Basta eso, basta un párrafo. Entonces, creo que no se sostiene, no ha lugar eso de que tiene que ser la obra completa para que se pueda decir que hay delito, que hay una falta. No, incluso, bueno, yo cuando alguno de mis alumnos detecto una simple frase atribuir, con eso tengo para anular una tarea por completo. Sí. Y en el caso de una tesis, pues por supuesto que el problema es mucho más serio y tiene una consecuencia mucho mayor, porque las tesis suelen depositarse en repositorios institucionales, suelen utilizarse para como referencias para que otras personas hagan sus propias investigaciones, para ampliar los límites del conocimiento, para dialogar con las ideas de alguien más, y entonces hacer esto en un documento que además se utiliza como mecanismo para obtener un grado académico. A través de este documento la ministra adquirió el grado de doctora, pues es mucho más grave todavía.
Ahora, doctor, ustedes como académicos consideran que las universidades deben seguir exigiendo tesis, ¿y cómo detectan los plagios? Ustedes en lo particular sabemos que en universidades como el ITESO piden que se aplique la norma APA. ¿Qué es exactamente?
Sí, los mecanismos de obtención de grado, de hecho, acá el concepto que solemos utilizar en el ITESO es el del trabajo de obtención de grado. Es bajo este concepto, digamos que reconocemos algunas, las figuras distintas que hay para adquirir un grado académico, por lo menos en escenarios de posgrado. La más socorrida, la más famosa es la tesis, ¿no? Pero no es la única. Todos aquellos mecanismos en los que sea posible demostrar que se adquirieron X habilidades y competencias, creo que son igualmente válidos, igualmente valiosos, en la medida en que también amplían los límites de las fronteras del conocimiento. Y sí, ciertamente, como lo comentas, casi al igual que la gran mayoría de las universidades del mundo, en el ITESO el sistema de citación que utilizamos es el sistema APA. Insisto, es el más divulgado en las universidades a nivel internacional y es un mecanismo con ciertas reglas para citar, ¿no? Para dar cuenta de cuándo estoy usando una idea que no es mía y cómo debo referirla, ¿no? Por lo general, esto consiste en que cuando estoy parafraseando, y aquí insisto en la importancia de que en todos los escenarios académicos, y aquí me quiero ir hasta las primarias, porque en primaria es donde hay que aprender a diferenciar entre transcribir y parafrasear. ¿Cuándo puedo tomar una idea mía? En el entendido de que, por supuesto, que todos aprendemos a partir de las ideas de otras personas, eso ocurre en cualquier escenario de la vida, no solo académico, pero esas ideas de otras personas, pues, tienen dueño, alguien las dijo por primera vez, y eso tenemos que reconocerlo por un acto, digo, por un principio elemental de honestidad intelectual y académica. Entonces, esas ideas se mencionan, se reescriben con palabras propias. Es una manera además de demostrar que las adquirí, que las estoy entendiendo, porque si yo mismo puedo decir las ideas de Griselda Torres con mis propias palabras, pero luego, con un paréntesis, coloco el apellido de Griselda Torres seguido de una coma y el año en el que Griselda dijo eso, entonces ya estoy haciendo, dándole crédito a Griselda por ideas que son suyas, pero que me están sirviendo a mí para llegar a un nuevo punto, a una nueva idea que pueda utilizar a su vez alguien más después. Así más o menos funciona el sistema APA. Uh-huh. Este sistema de en el que ni siquiera es tan riguroso este famoso asunto de las comillas, que muchas veces ha servido de distractor. Lo que sí es muy importante es estar colocando estos paréntesis con tanta frecuencia como hay uso de ideas ajenas. Las tesis suelen tener cientos de estos paréntesis en sus páginas, y es algo que por supuesto se hubiera esperado que hubiera hecho la ministra, pero insistimos, en el caso de lo que se detectó en su en el caso de ellos no fue paráfrasis, que simplemente se le olvidó añadir los paréntesis, fue mera y burda transcripción, el famoso, como se dice coloquialmente, copy paste de cientos de páginas.
En el ITESO, ¿cómo se sancionan los plagios?
Sí, en el ITESO, por supuesto, dependiendo de la gravedad del acto, se toma una determinación de entrada. Es potestad de cada profesor. Se pide que en su guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje es el documento que los profesores entregan al principio de cada curso a sus estudiantes, porque la elaboración incluso de las tesis está circunscrita a ir aprobando materias, ¿no? Elaborar una tesis es parte de las materias de los posgrados en el ITESO, y por supuesto se supone que en la última materia del último semestre, suele ser cuarto cuando es una maestría, suele ser octavo cuando es un doctorado, la materia del octavo semestre de investigación o de seminario de tesis o como se llame la materia en cuestión, debe haber ya un borrador completo de la tesis prácticamente listo para defenderse en un examen. Cuando se detecta deshonestidad académica, lo que se hace es reprobar la materia, y si se reprueba la materia de entrada, pues no puedes graduarte, no adquieres el grado. Muchas veces esto hace que se atoren procesos, que hay personas que una vez que se detecta esto, pues quedan, digamos, con esa materia pendiente y por lo mismo nunca adquieren el grado. A veces se nos desaparecen, ya no vuelven, no tratan de enmendarlo, y hay quienes después, de un diálogo, porque además este tipo de sanciones, cuando se detectan, implican una reflexión colegiada dentro de los consejos de los programas donde ocurre, de manera que cuando estos consejos les permiten rehacer el documento, reponer o, digamos, corregir los errores encontrados, a veces adquieren el grado después, cuando ya de veras elaboran un documento por cuenta propia, ¿no? Hay de todo. Lo que sí, por supuesto, no podemos permitir es que se quede asentado y aprobado un documento en el que se detectan este tipo de gestos de deshonestidad intelectual. Para ello ya también contamos con un mecanismo que se está poniendo muy de moda en muchas universidades en el mundo, que es una herramienta informática que se llama Turnitin. Lo utiliza también la Universidad de Guadalajara, lo utilizan muchas otras universidades en el mundo, y que es una herramienta que detecta porcentajes de similitud de los documentos. Es una enorme base de datos que tiene, está alimentada por textos, millones de textos en el mundo, y hace que le permita identificar similitudes cuando alguien más ha escrito algo muy parecido a lo que pone una persona, te lo hace saber. Nosotros, los que dirigimos tesis, aplicamos este instrumento a los borradores, los avances de investigación de nuestros estudiantes, y cuando el porcentaje sale demasiado alto nos llama la atención, vemos dónde se está registrando eso y nos permite identificar pues cuando hay casos similares a los de la ministra, dónde tenemos que fijarnos y qué medida tomar.
A propósito justo de este trabajo de supervisión, director, ¿qué pasó con el director de tesis o con el asesor de tesis de la ministra? ¿De plano se le fue el 50% de la tesis?
Mira, pues por supuesto que estamos hablando de algún colega, ¿verdad? Y en esto hay que ser, yo creo que esta llamada de atención de lo que está pasando con la ministra debe ser una fuerte llamada de atención para todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas en México y, ¿por qué no?, en el mundo, ¿no? De hecho, el documento, nuestra política de honestidad académica que tenemos en el ITESO parte de tres principios. El primero de ellos se llama, o lo referimos tal cual como corresponsabilidad ética, que se refiere precisamente a lo que estás mencionando tú, Ricardo. La elaboración del documento, por supuesto, digo, viene firmada por el estudiante, pero se elabora de una manera corresponsable, en la que hay un director que debe tener un seguimiento muy cuidadoso de lo que está haciendo su dirigido, ¿no? Aquí, por supuesto, ya hemos dicho mucho las faltas o las omisiones o gestos de poca honestidad que hizo también la ministra, pero por supuesto que hay un trabajo de seguimiento que no se hizo, ¿no? En el caso de su tesis de licenciatura en la UNAM, como saben, ya implicó una consecuencia para la persona que dirigió esa tesis. Algo similar debería ocurrir también en la Anáhuac. Quiero pensar, bueno, que esto es una buena llamada de atención para que todos los directores nos tomemos mucho más en serio nuestro trabajo, porque esto que estamos viendo con la ministra Esquivel puede ser la punta del iceberg de un problema inmenso en las universidades.
Sí, por supuesto. Hay quien, no sé si a ojo de buen cubero podría determinarse, decirse que esta tesis de doctorado de la ministra incluso fue encargada, ¿podría ser?
Pues hay indicios para sospecharlo, porque, y reitero el asunto de a quién eligió, digamos, el término coloquial es fusilarse, ¿verdad? ¿A quién eligió, qué textos eligió tomar? Eligió textos que me parece de una enorme ingenuidad haberlos tomado. Si vas a hacer esta travesura, por decirlo con una manera, con un eufemismo, pues busca textos que no sean tan conocidos, ¿no? De autores que no estén tan consagrados, de manera que puedas, digamos, disfrazarla o esconderla. Y extrañamente, bueno, tomó textos de autores consagradísimos, que me parece hasta habría sido incluso poco inteligente, porque para las fechas en las que la ministra estuvo estudiando su doctorado, ella ya tenía cierto posicionamiento y trayectoria de prestigio dentro del mundo del derecho. O sea, no se puede alegar ingenuidad en la estrategia, ¿no? Entonces, por supuesto, faltará que ella nos dé muchos más detalles de los que nos ha proporcionado hasta ahora respecto a cómo elaboró su tesis, porque hay indicios de lo que tú sospechas, Griselda.
Sí. Hace algunos años el Grupo Reforma le realizaba una entrevista a uno de estos personajes muy famosos en Guadalajara que se encargaba de hacer tesis, y él reconocía, son un plagio, y he hecho en este sentido más de 4,000 tesis.
Así es, y insisto, esto debe ser una llamada de atención para todos. Nosotros en el ITESO ya estamos revisando nuestros mecanismos, precisamente porque estamos ciertos de que el mecanismo siempre es mejorable. No va a haber una institución que de veras salga completamente inmune a un problema como este, que es tristemente común.
Bien, pues maestro, le agradecemos muchísimo la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema que ha generado polémica, y sobre todo hacer un abordaje distinto desde la academia para entender también cuáles son los alcances y las implicaciones al respecto.
Al contrario, insisto en agradecerles que este tema se esté discutiendo en tantas esferas como sea posible, para que también tantos actores como podamos lo atajemos y no quedemos únicamente en la denuncia con el dedo flamígero de una persona que cometió un acto por el cual tiene que asumir consecuencias, por supuesto, pero esto es un sistema y en ese sistema estamos involucrados muchas personas.
Muy bien. Gracias, maestro.
Hasta luego. Gracias.
Muy buenos días. Bernardo Mazzini es director de investigación y posgrado del ITESO.